Los contenidos del siguiente espacio no representan necesariamente la opinión de esta emisora. Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Amigos y amigas de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada, en este mes de mayo, en este ya casi fin de este mes, donde en algunos países se inicia el Ramadán, en el nuestro se acerca raudo el invierno. Y la alegría y la dicha de poder volver a estar con ustedes en una nueva temporada, en una nueva emisión de este programa Sin Fronteras. Y agradezco en ese sentido el poder volver a estar en las ondas radiales con ustedes. Un agradecimiento a Radio Universidad de Chile y a su director, a aquellos amigos, auditores y gente en general que alentó a hacer un esfuerzo especial y seguir adelante con este proyecto de un programa de análisis internacional. Lo que yo he denominado un viaje sin límites, un viaje sin fronteras, que nos permite ahondar en la política mundial con una mirada crítica sobre lo que acontece en diversas partes del mundo, con temas que no suelen estar ni en la preocupación ni en la agenda de los medios de comunicación. Sobre todo en nuestro país, tan sujeto a ciertos duopolios, al apoderamiento del mensaje, al invisibilizar lo que se debe transmitir y se debe conocer en función de intereses políticos y económicos. Este 2018, a partir de este mes, centraré especialmente los programas en Oriente Medio, con especial énfasis en Palestina, en Siria y todos los pueblos agredidos en esa hermosa zona del planeta. Además, igualmente, de invitarlos a recorrer Latinoamérica, el Magreb y todo aquello que suele ser invisibilizado, que suele ser ocultado, sepultado y que no existe si los medios de comunicación occidentales no lo presentan en sus parrillas programáticas. De ahí la importancia de poder acudir a otro tipo de alternativas de medios de comunicación, entre ellos Radio Universidad de Chile, la radio con la más amplia parrilla programática de las radioemisoras chilenas, amplia, pluralista, diversa, y al mismo tiempo otros medios que debemos tener en mente, medios, radioemisoras, medios de comunicación televisivos, Hispan TV de Irán, Telesur de Venezuela, en combinación con otros países latinoamericanos, Rusia Today, Almanar del Líbano, Islam Oriente, Pars Today, es decir, una serie de medios que nos permite adentrarnos en la política internacional y no depender tanto de aquellos medios de comunicación que bien sabemos suelen ocultar aquello que afecta a sus intereses. Hoy, más que nunca, es necesario hablar de Oriente Medio, de Palestina, sobre todo cuando muchos personajes hablan de Shalom, pero asesinan al pueblo palestino. Por ello hay que dar combate en cada trinchera, en todas las trincheras, y una de ellas sin duda es los medios de comunicación, donde existen pocos espacios donde levantar la voz contra aquellos que dominan en la política, que dominan en los medios de comunicación, que dominan en la economía y en espacios culturales. Hoy más que nunca, cuando algunos nos quieren engatusar con su Shalom, con sus llamados a la paz y su conversación aparentemente aséptica, pero son cómplices y avales del imperialismo, del sionismo, que han unido fuerzas para seguir con su política criminal. Es necesario, insisto, en este marco, en esta perspectiva, más que nunca develar, denunciar, dar a conocer lo que otros callan. Por ello, Agradezco a cada uno de ustedes, a los que alientan este programa, a los que lo escuchan, los que lo siguen, que me acompañen y apoyen en este esfuerzo de esta temporada 2018. Y dicho esto, vamos directo al grano. Vamos a un tema que para mí es interesante analizar y tiene que ver con nuestro continente, con nuestra Sudamérica. Hace pocos días estuve en Venezuela, en las elecciones presidenciales, donde fue reelecto Nicolás Maduro, en una contienda electoral que en un marco de participación de un 48% derrotó a los candidatos opositores, principalmente Henry Falcón, quien llegó a tener casi 2 millones de votos. Nicolás Maduro obtuvo 6.200.000 votos. Y cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral venezolano, Tibisay Lucena, señaló en un muy escueto comunicado que el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, había sido reelecto, había sido reelegido, los rostros de los partidarios del chavismo que pude ver en aquella tienda habilitada por el Consejo Nacional Electoral, sin duda expresaron decepción. Se esperaba más, pero se esperaba más en virtud por una cifra que el propio Nicolás Maduro había dado respecto a alcanzar 10 millones de votos. Cuestión que a aquellos que conocen el proceso político venezolano les sorprendió, porque en la mejor época de Hugo Chávez Frías, el ex comandante no alcanzó más de 7,5 millones de votos y con un universo electoral menor. Por tanto, la postura de Maduro en ese plano, la postura del punto de vista de estos 10 millones de votos, más parecía una postura voluntarista que real, vista sobre todo la difícil situación económica que vive el hermano país sudamericano. Alcanzar 10 millones de votos, sin duda, resultaba una meta muy ambiciosa, recordando que, bajo la mejor época de Hugo Chávez Frías, no se había alcanzado los 8 millones de votos. La campaña sin duda significó dejar los pies en la calle. En cada estado, en estos 23 estados venezolanos, más el distrito capital, fueron millones los chavistas que salieron a la calle a apoyar la campaña y la candidatura de Nicolás Maduro. De una Venezuela que ha tenido un duro pasar, un difícil tránsito en estos últimos años, principalmente por la difícil situación económica que enfrenta, y que causa un evidente retroceso en las aspiraciones políticas esperadas por el gobierno. Sin duda que 6.200.000 votos, en un marco de fuerte tensión política, de una crisis económica de magnitud, bajo procesos de desestabilización llevados a cabo principalmente por Washington y sus países aliados, donde se incluye el Grupo de Lima, este grupo de países donde participa Chile, México y Colombia, con enemigos claramente identificados, y entre los que se cuenta, dicho sea de paso, una amplia masa de la casta política chilena que suma cuanto disparatado oficialista quiere hacer carrera a costa de Venezuela, incluyendo incluso a nobles miembros de Revolución Democrática que se han sumado entusiastas en este coro desestabilizador. Porque ahora cualquiera levanta la voz contra Venezuela. Cualquiera se cree con el derecho de aplicar recetas o dar certificados de demócrata a la nación venezolana. Pero ojo en esto. Aquí no hay solo responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, que sí lo tiene. Hay elementos económicos, políticos, de trabajo administrativo, de contemplación a elementos de corrupción que ha tenido el gobierno venezolano que son inaceptables, que se está trabajando en ellos, que hay que reestructurarlos, que hay que rectificar cada uno de ellos. Pero aquel que piensa que solo es la responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, no solo es ciego, sino también es sordo y mudo frente a otra serie de hechos donde la desestabilización y los procesos políticos de intervención han estado presentes. No es casual que Estados Unidos imponga sanciones, bloqueos, embargos, cada vez que se le ocurre contra el gobierno venezolano, y sume en ello a los países europeos de la Unión Europea, y sume en ello al Grupo de Lima, que se ha sumado entusiasta a este proceso desestabilizador. Creo que uno de los errores comunicacionales de esta campaña electoral por parte del gobierno venezolano fue sumarse a una cifra exagerada, visto los antecedentes que le he descrito. El mensaje quizás debía ser más claro y menos ambicioso. Tal vez debía ser que aspiramos a obtener la mayor cantidad de venezolanos, de votos venezolanos, en un contexto difícil. La situación, estimados auditores y auditoras, es difícil. La situación económica en Venezuela es compleja, con una altísima inflación. Donde no hay efectivo, donde no hay dinero en efectivo para la compra de aquello que está, tú puedes encontrar gran parte de los productos que necesitas en Venezuela, pero tienes que comprarlo, y para ello necesitas dinero que no hay, con ingresos que se han pauperizado, con un sistema donde la desestabilización implica también el dominio de los medios de producción, de los elementos que producen medios materiales para la economía venezolana, que gran parte de ellos están en manos de grupos privados. Aquel que cree que Venezuela vive una especie de estatismo exagerado debería considerar que gran parte de las televisoras, de las radioemisoras, de restaurantes, de servicios, de propiedades que comúnmente se cree que pertenecen al Estado, están en manos de privados, funcionan por privados. Grandes empresas de producción, la Polar, por ejemplo, que ha destinado gran parte de su trabajo precisamente a acaparar, especular y generar una situación difícil para Venezuela. Pero también nos hemos encontrado con procesos de desestabilización donde hay dos países, tres países en realidad, que a mí me sorprende este carepalismo que existe por parte de esos gobiernos: Colombia, México y Chile. Colombia, que está en un proceso electoral al igual que Venezuela, que terminó el domingo pasado, en el caso colombiano termina este domingo. Hay elecciones en Colombia. Y hay elecciones en un marco de fuertes tensiones políticas y sociales, con más de 80 muertos de dirigentes y candidatos en Colombia. 385 muertos desde la firma de los acuerdos con la FARC hasta ahora. Y sin embargo, no sé si ustedes han escuchado o leído que Roberto Ampuero, el canciller chileno, haya levantado su voz para declarar que Colombia vive un proceso político en una democracia frágil y debilitada. O México, por ejemplo, que tiene elecciones el 1 de julio próximo y que tiene más de 120 muertos de candidatos a concejales y a cargos populares. 120 muertos y otra cantidad de centenares de candidatos que han abandonado la campaña por la crisis y por los asesinatos y las amenazas que sufren permanentemente. Estamos hablando de un narcoestado, estamos hablando de México, que se denomina un estado democrático, y sin embargo tiene esta cantidad de muertos. En Venezuela no hubo un herido, una muerte, alguna manifestación o alguna protesta que significara heridos, detenidos o represión a las manifestaciones de los grupos. Nada, cero. Y sin embargo, Colombia y México y sus gobiernos se dignan levantar la voz y acusar a Venezuela de establecer un proceso democrático viciado. Y Chile, que levanta su voz reclamando por la alta abstención en el proceso político venezolano, cuando en la última elección, donde salió elegido Sebastián Piñera contra Alejandro Guillier, en la primera vuelta votó el 41% de los chilenos. Y en la segunda vuelta se llegó a un 46%. En esta elección en Venezuela se llegó a un 48%. Sin duda, para los estándares democráticos venezolanos es una cifra baja. Así es. En general, Venezuela tiene un proceso de participación del 70 al 75% de su población participando activamente en la elección de sus candidatos populares. Por tanto, fue bajo. Sí, fue bajo. ¿Y cómo se explica? Una situación económica deficiente, un proceso de desestabilización, un llamado a la abstención por parte de los sectores más ultristas de la política venezolana, un proceso comunicacional donde se suma Colombia, México, Chile, se suma Paraguay, se suma Brasil, Argentina de Macri, se suma España, se suma Estados Unidos, todos contra Venezuela. Y a pesar de ello, en ese plano de contienda, se lleva a cabo elecciones transparentes, democráticas, donde el proceso de elección, así reconocido por organismos internacionales, así reconocido por la Fundación Carter, por ejemplo, de Estados Unidos, o reconocido por observadores internacionales como Rodríguez Zapatero de España, reconocen que el sistema de votación electrónico venezolano es uno de los más perfectos del mundo. Es imposible el fraude en esas condiciones, porque los votantes, al igual que los apoderados de la oposición, al igual que los grupos oficialistas, tienen acceso a la votación. Es lo que se llama la herradura electoral. Entonces estamos hablando de una hipocresía, estamos hablando de un doble rasero y un carepalismo insoportable, inaguantable e inaceptable. ¿Qué certificado de demócrata puede dar el gobierno chileno al venezolano? Con un presidente que llega a la presidencia por segunda vez, pero que tal como lo dijo el alcalde Jadwe cuando le preguntaron sobre estas críticas del gobierno chileno al gobierno venezolano. Maduro no tiene acusaciones de robo, no tiene detenciones, no tiene ningún elemento que pueda sindicarlo como un presidente corrupto. Como Michel Temer, por ejemplo, en Brasil, o como Mauricio Macri en Argentina, o como el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en Perú, o Juan Manuel Santos en Colombia, exministro de Defensa de Álvaro Uribe, vinculado al narcotráfico y vinculado a los grupos militares colombianos, o Enrique Peña Nieto en México, sindicado como un presidente corrupto. Entonces, ¿de qué hablan estos gobiernos latinoamericanos que se suman entusiastas contra Venezuela? ¿De qué habla un Roberto Ampuero, canciller? Un canciller que no pincha ni corta al interior del gobierno chileno, porque simplemente el gobierno Sebastián Piñera le está dando prioridad a lo económico, y en ese plano, como Roberto Ampuero no tiene idea de lo que pasa en el plano internacional en lo económico, sirve como una figura decorativa, acompañante, un tipo que es escritor, un escritor mediocre además, un escritor que ha sindicado y ha sido sindicado como una especie de ex revolucionario, un ex uniforme verde olivo, que llega a la literatura en virtud de los ataques que generó a sus antiguos amigos y aliados en Cuba, en la ex Alemania Democrática. Ese es el canciller que nos representa. Por tanto, ¿qué seriedad pueden tener estos gobiernos que critican a Venezuela? Creo que más que situarnos en una disputa que si fue un 48% el que votó y que Maduro obtuvo 6.200.000 con el 68% de los votos, creo que más que entristecerse por ese análisis, más que sindicarlo como una especie de disputa de cifras, yo creo que hay que tomar el camino, en el caso venezolano, de la rectificación en amplios aspectos de la vida venezolana. Uno lo ve al conversar con el venezolano, al conversar en la calle, con la juventud sobre todo, una juventud que no ve un panorama futuro auspicioso, que ve dificultades en su vida futura, que ve que el aspecto laboral no tiene objetivos planteados en un marco de desarrollo. Entonces busca emigrar. Busca venir a Chile, busca ir a Europa, busca ir a otro país donde su satisfacción económica pueda ser alcanzada. Eso es real. ¿Por qué se va a ocultar? Es así. Los países latinoamericanos en general proveen una clase de migrantes absolutamente valiosos, personal formado, con cualificación, con posgrados, con carreras técnicas y profesionales. Esa es el tipo de emigrante que está saliendo de Venezuela, y eso es lamentable. Por tanto, tiene que cambiar la situación económica, por el bien de Venezuela, por el bien de su juventud y por el bien del futuro venezolano. Aquí lo que se ha tratado es de deslegitimar un proceso político en base a consideraciones que son muy discutibles por aquellos que la emiten, ¿no? Porque han tratado de incendiar al país, han tratado de sindicar a Venezuela como un país corrupto, han tratado de dar a conocer que Venezuela no da más, porque simplemente el gobierno no daría el ancho. Y tomando en cuenta que efectivamente hay una administración de gobierno que necesita cambios, que necesita mejores ministros, que necesita terminar con la corrupción, que necesita rectificar y reestructurarse, en ese marco entonces es cierto que hay que cambiar, pero hay que cambiar hacia adelante y no volver a la época de Adecos y Copellanos, no volver a la época donde Venezuela era simplemente un títere norteamericano y donde gran parte de su población, mestiza, negra, indígena, era sometida por un grupo mayoritariamente dominante en el plano económico, político y cultural. Para un político venezolano de gran olfato, a quien reconozco su capacidad de análisis, y desarrollado a la par de los años que trabajó con Hugo Chávez Frías, este personaje afirma certeramente que en el caso venezolano se imponen decisiones políticas, comunicacionales y económicas de largo aliento, de profundo calado. El presidente Maduro en este momento debe usar la estrategia de romper ciertas fortalezas que tiene el enemigo. ¿Cuáles son esas fortalezas? Comunicacionales, indudablemente. De manejo de medios de comunicación, de manejo de la agenda política internacional. Hay en Venezuela una capacidad abierta para dar un gran impulso a la economía. Hay buenos ministros en este aspecto. Hay un tremendo desarrollo en el campo de la petroquímica, en el campo de los hidrocarburíferos, en el campo del coltán, el uranio, el oro, del turismo, de los servicios. Hay para avanzar mucho. Hay un par quizás de ministros independientes, pero que tienen real conocimiento de la realidad política y económica y que con soluciones factibles que hay que impulsar podría mejorarse la situación económica venezolana. Hay que atraer a los grupos de Henry Falcón y Bertucci. Hay que atraer a los grupos evangélicos que votaron por el candidato cristiano que alcanzó 1 millón de votos. Hay que quitarle entonces la manija a la ultraderecha en Venezuela y atraer entonces mayoritariamente a aquellos que aman a Venezuela, que quieren a Venezuela y que están dispuestos a sostenerlo soberana y dignamente. Entonces estamos hablando de posibilidades ciertas de mejoramiento de Venezuela, más allá de lo que puede opinar el gobierno chileno, colombiano o los grupos políticos o aquellos que están retirando embajadores de Venezuela. Hay un proceso de cambio que ya lo ha mencionado Nicolás Maduro, que lo va a impulsar, y a mí me parece positivo. Creo que son elementos importantes, pero que también hay que profundizar en otros. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con erradicar completamente a todos los elementos corruptos que hay al interior del gobierno venezolano. Que la población venezolana vea concretamente que esos elementos conocidos, sindicados, puedan salir del gobierno y de la administración estatal. Cárcel con ellos. Sancionar a cada uno de ellos. No puede haber corrupción en momentos de crisis, menos aún en momentos boyantes, ¿cierto? Pero en estos momentos donde Venezuela necesita cada recurso, necesita eficiencia, eficacia, respeto por el proceso, hay que impulsar entonces un proceso también de recuperación económica rectificatoria y que reestructure la matriz productiva que no puede seguir sindicada netamente en lo petrolero. No puede ser. Eso no lo hicieron ni Adecos ni Copellano y tampoco han logrado revertirlo los gobiernos bolivarianos. Hay que cambiarlo. Hay que plantear un proceso de reconciliación nacional. Por lo tanto, tal vez la liberación de dirigentes políticos opositores pueda ser una alternativa, una señal clara. A pesar de la responsabilidad que tienen ellos, muchos de ellos, en el proceso de las guarimbas que se denominó en Venezuela, es decir, estas movilizaciones absolutamente violentas que generaron más de 120 muertos en Venezuela durante 4 meses del año 2017. Hay que reiniciar profundamente el camino del crecimiento económico, consolidar acuerdos productivos, consolidar matrices productivas distintas, avanzar hacia el cambio, pero también avanzar hacia la defensa del país y la constitución venezolana. Si hay algo que caracteriza a Venezuela, si hay algo importante dentro de lo que ha sido el proceso bolivariano desde aquel año 1998 cuando asume Chávez, es un concepto importante y que lo vemos en otros países también: soberanía y dignidad. Soberanía frente a los embates de Estados Unidos, soberanía frente a los argumentos y las actitudes y las conductas absolutamente cobardes y reprobables del Grupo de Lima, de Chile, de Colombia, de México, de Perú, de Argentina, de Brasil. Aquellos que están sindicando Venezuela como una no democracia cuando hemos visto los altísimos niveles de corrupción que tienen estos países. Venezuela necesita y merece que la dejen en paz. Venezuela necesita que la dejen avanzar sin esa serie de presiones que maltratan a su población. ¿Que hay que rectificar errores? Sin dudas. ¿Hay que rectificar errores propios de voluntarismo e ineficacia administrativa? Por supuesto, claro que sí, pero que lo hagan los venezolanos, no el diario El País, no Washington, no el Grupo de Lima. Nos vamos a nuestra primera pausa y entramos en poco rato a nuestro segundo bloque.
Sin fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Sin fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
Estamos de vuelta en este segundo bloque de nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile. Y en un primer bloque donde traté la situación política de Venezuela a partir de una invitación recibida para servir de observador internacional, pero al mismo tiempo realizar mi trabajo periodístico allá. Estuve en Caracas, estuve en La Guaira, estuve en escuelas, estuve en centros de votación, estuve en instituciones del Estado, pero también conversando con la gente de las poblaciones, ahí cerca del cuartel de la montaña, en Caracas, pero también en La Guaira, en poblaciones cerca de este puerto, en Maiquetía, es decir, vinculándose con la población. Y para mí es importante transmitir eso y transmitir que es necesario respetar los procesos políticos de los países. Dicho esto, me gustaría pasar a un tema que a mí me llena sobremanera, me indigna también sobremanera, que genera en mí una situación de profundo desprecio para aquellos que asesinan, para aquellos homicidas, para aquellos criminales que están sometiendo al pueblo palestino desde el año 1948 a la fecha. Estamos en el cuarto lustro del siglo XXI, ¿no? Y asistimos en el plano internacional a la consolidación de la impunidad como conducta, como manera de enfocar las relaciones políticas por parte de una entidad, de un régimen como el israelí, una entidad sionista que es el régimen israelí, que es una de las entidades más terroristas que ha dado la historia de la humanidad. Y esto es así, efectivamente, el régimen israelí es, dentro de las consideraciones de regímenes terroristas, por proporción, podrán argumentar que el estalinismo, que el maoísmo, que el nacionalsocialismo fueron regímenes verdaderamente terroristas o generaron una situación de crimen. Bueno, proporcionalmente, esta pequeña entidad ha generado una ocupación, un sometimiento y el asesinato de miles de palestinos y la expulsión de miles de palestinos de su tierra ancestral. Y eso es lo que se conmemoró este año, 2018, en el mes de mayo, los 70 años de la Nakba, los 70 años de la catástrofe, ese es el nombre en árabe de la Nakba, pero también a 51 años de la guerra de junio de 1967, a un poco más de un cuarto de siglo de lo que fue el fraude de los acuerdos de Oslo y de los acuerdos de Madrid, y 12 años ya del bloqueo criminal contra la Franja de Gaza. Israel ha demostrado en estos 70 años, desde que artificialmente nació al mundo en mayo de 1948, ha demostrado ser esta entidad una maquinaria criminal, un vecino inamistoso para el resto de los países árabes, un régimen depredador que no va a dejar a la Palestina histórica a no ser que sea por la fuerza de la razón y la acción de Palestina y su pueblo. Pero también de la acción, la conducta y la razón de aquellos que creemos en la justicia, así si ella se ejerce con todas las formas de lucha que se puede ejercer contra el terrorismo institucionalizado. Un régimen al cual hay que eliminar en su ideología más extremista, que ha surgido, una entidad surgida de determinaciones arbitrarias, como fue la resolución 181 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del año 47, que no exigió, no obligó, sino que recomendó la partición de Palestina en un Estado judío y en un Estado palestino. Y digo que es una resolución absolutamente espuria, porque se cede y se trata de entregar a una entidad, en este caso la entidad sionista, conformada por judíos europeos sionistas, no semitas, judíos europeos sionistas, llegados del viejo continente a lo largo de varias oleadas, se le entrega el 54% del territorio palestino cuando solo representaban el 6% de la población. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser que un organismo internacional avalado en ese momento por Estados Unidos, la Unión Soviética y los miembros como Gran Bretaña y Francia le otorguen a una entidad conformada por sionistas europeos una tierra que no les pertenece? La cesión seguramente era para tratar de apaciguar un poco la crisis de conciencia que vivían gran parte de esos países en virtud de la masacre, del genocidio cometido contra el pueblo judío a manos del nacionalsocialismo. ¿Pero qué responsabilidad tiene el pueblo palestino en esa masacre? ¿Qué responsabilidad se le puede asignar a la población palestina, en Oriente Medio, para pagar los platos rotos por lo que aconteció en Europa? A 70 años de la Nakba ha quedado establecido que Israel no va a dejar de ocupar los territorios de la ribera occidental, va a seguir violando todas y cada una de las resoluciones emanadas de organismos tan diversos como el Consejo de Seguridad de la Nación Unida, la Asamblea General, la UNESCO, la Corte Internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y cualquiera que se atreva a condenar a Israel con justicia respecto a los crímenes cometidos contra el pueblo palestino, exigiéndole que cese su política criminal. Un Israel que va a seguir enfrascado en una política colonialista, racista y criminal, y que nos permite, con justa razón, parafrasear su actuar, definiéndolo entonces como un régimen nacional sionista. Comete contra el pueblo palestino el tipo de crímenes que ellos condenan del nacionalsocialismo. Muros, guetos, demolición de viviendas, expulsión de la población, asesinatos masivos, asesinatos selectivos. Impedir el desarrollo de Palestina como pueblo. ¿Cómo no definir a Israel como un régimen terrorista, una imitación siniestra del régimen nazi, si cada una de sus acciones así lo determina, así lo refleja? Desde aquella Palestina del siglo XIX, cuando comienzan a llegar los primeros colonos sionistas de Europa. Por ejemplo, con la conformación de bandas terroristas como Haganá, un movimiento que va a realizar acciones terroristas no solo contra la población palestina, sino también contra la administración británica que tenía el mandato sobre esa zona hasta el año 48. Una Haganá que con 50.000 paramilitares va a ser la base del futuro ejército de ocupación y que participaría activamente en la expulsión de cientos de miles de palestinos en la Nakba en mayo de 1948. ¿Cómo no hablar de movimientos terroristas como, por ejemplo, aquel escindido de la propia Haganá, la denominada banda de Irgun, fundada por el sionista ucraniano Zeev Jabotinsky, que se convertiría en una de las organizaciones más violentas en tierras palestinas, asesinando a palestinos y a miembros de la administración británica? ¿Cómo no acordarse? Otro grupo que se desgajó de este movimiento terrorista, como es la denominada Banda de Ster, conocida también como Lehi, fundada por el sionista polaco Abraham Ster, quien murió acribillado mientras se escondía de sus captores en un armario. Ster fue reemplazado, recuerden este nombre, por quien sería después primer ministro israelí, Yitzhak Shamir. Todas estas organizaciones ejecutaron acciones terroristas antes de la conformación de la entidad sionista en 1948, y luego esos milicianos, esos paramilitares, conformarían lo que sería el ejército de ocupación israelí. Fueron la base, el ADN criminal del actual ejército terrorista de ocupación israelí. Estamos entonces hablando que desde el inicio de las oleadas de colonización que el judaísmo sionista europeo trasladó a Palestina, venía en esencia el terrorismo también implícito en ello. ¿Cómo no defender la defensa que los pueblos árabes, que el pueblo palestino hacía de su tierra cuando comenzaron a notar que estos colonos comenzaban a apoderarse de las mejores tierras, comenzaban a ejecutar una política de segregación y de gueto, aislarse del resto de los habitantes de la zona? El 14 de mayo de 1948, y por eso quería comenzar yo este primer programa, esta primera emisión de Sin Frontera en este ciclo 2018, con el recuerdo de la Nakba. Porque la Nakba marca el punto de partida no solo de un año trágico, sino también una etapa histórica donde el crimen, la colonización, la ocupación y destrucción han sido conceptos que se han concretado y se han hecho carne en la vida de millones de palestinos. La Nakba representa una tragedia, es cierto, para los árabes en general y para los palestinos en particular, pues consigna el inicio de la usurpación de las tierras palestinas, la expulsión de miles de familias de sus tierras ancestrales, de sus casas, de sus aldeas, de sus pueblos, de sus arraigos, donde millones de ellos aún malviven en el transtierro. La Nakba significó el descalabro demográfico, moral y territorial, el inicio de un proceso basado en el terror, el racismo, el asesinato, el desarabizar y la consiguiente judaización de la Palestina histórica. Una judaización que estamos viviendo ahora, por ejemplo, cuando en forma artera y criminal, burlona, las autoridades israelí le presentan a las autoridades estadounidenses una explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado del mundo musulmán, sin la mezquita Al-Aqsa, sin la cúpula de la roca, poniendo ahí lo que ellos denominan el tercer templo. Eso es una falta de respeto no solo para 1.600 millones de musulmanes, sino es también la prueba clara de la judaización que se está teniendo de Al-Quds. Estamos observando y viendo una expansión sionista que tiene como uno de sus hitos el desarrollo del programa nuclear israelí, por ejemplo, a partir de la década del 50, cuando tanto se habla del programa nuclear norcoreano o del peligro nuclear iraní. Israel, situado en Oriente Medio, posee desde la década del 50 un programa nuclear que los indica ahora y que la tiene y le consigna más de 200 artefactos nucleares. ¿Qué se ha hecho por ese programa nuclear para detenerlo, para embargar, sancionar o bloquear a Israel y considerarlo un peligro, una amenaza y un quebrantamiento de la paz? Nada. Ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni Francia, miembros del Consejo de Seguridad Permanente, han hecho nada por detener esta política armamentista y esta política de expansión israelí. Otra marca importante en el desarrollo de esta política expansionista israelí fue la guerra del Canal de Suez, el año 56, donde Israel sirvió como títere, como punta de lanza de los intereses franceses en la zona, para tratar de evitar la nacionalización del Canal de Suez por Gamal Abdel Nasser. Una política de expansión que se consolida el año 1967 con la ocupación de la Ribera Occidental, la ocupación de la Franja de Gaza, la ocupación de los Altos del Golán y la ocupación de la península del Sinaí. Una península que fue devuelta a Egipto posteriormente en un acuerdo de paz entre Anwar el-Sadat y las autoridades israelí, que finalmente convierte en Egipto en un títere, en un aliado, en un brazo de Israel hasta el día de hoy, donde el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi es simplemente un títere más de las políticas sionistas en la zona. Una Cisjordania ocupada al pueblo palestino y que hoy hace inviable la conformación de un Estado palestino porque hay 650.000 judíos colonos en la ribera occidental, 250.000 a 300.000 colonos rodeando Al-Quds Este, rodeando Jerusalén Este, y otros 300.000 en los territorios circundantes, rodeando Betlehem, rodeando Al-Jalil, rodeando Arija, rodeando Tulkarem. Quienes visiten, quienes tengan la oportunidad de visitar Palestina, van a ver que en la ribera occidental lo que existe son batustanes, guetos, segregación, apartheid. Eso es lo que existe hoy en la ribera occidental. Y eso implica la imposibilidad de conformar un Estado palestino, porque el sionismo lo que ha hecho ahí es hacer inviable esa conformación. O una franja de Gaza que desde el año 2006 a la fecha ha sido bloqueada y que en los últimos meses ha tenido que soportar el embate criminal de francotiradores sionistas que han asesinado desde el 30 de marzo, ahora hasta el día de hoy, 115 palestinos a manos de francotiradores criminales establecidos en la valla que separa la Palestina histórica de la franja de Gaza. No es una frontera como pretenden presentarlo algunos. Esa no es una frontera entre la franja de Gaza e Israel. Israel es simplemente una ficción. Es una entidad que se ha creado en territorio palestino. Israel es simplemente una creación destinada a hacer desaparecer al pueblo palestino. Eso es Israel. Hablemos de Palestina ocupada. Hablemos de la franja de Gaza. Hablemos de la Palestina histórica. Hablemos de la ribera occidental, el West Bank, o la Cisjordania, como también se denomina. Por ello, cuando escuchemos de parte de los defensores del sionismo que no hablan de muro, sino que hablan de valla de seguridad, cuando escuchemos de parte del sionismo que no hablan de checkpoint, sino que hablen de puntos para la seguridad de los ciudadanos israelíes, cuando vemos que no hablan de destrucción de aldeas, sino que castigo a los terroristas y familias de terroristas según ellos. Eso se llama hasbará, se llama explicación, propaganda, se llama una postura de dulcificar el lenguaje. Cuando presentan a Tel Aviv como una especie de gay friendly, ¿no?, una ciudad amistosa con los homosexuales, abierta al mundo, eso es un lavado de imagen. Cuando se hace parte del Giro de Italia por localidades de la Palestina histórica, eso es un lavado de imagen. Cuando se invita a artistas internacionales, eso es un lavado de imagen. Por eso el boicot, la desinversión y las sanciones debe ser un imperativo de cada uno de nosotros. Debe ser un imperativo de las sociedades respecto a castigar al sionismo. Cada palabra escrita contra la ocupación israelí de Palestina debe agudizarse, debe amplificarse frente a los atropellos que comete el sionismo contra el pueblo palestino, contra los crímenes cometidos contra el pueblo palestino, contra el genocidio cometido contra el pueblo palestino, contra el apartheid construido en función de someter al pueblo palestino. Aquí no hay medias tintas, aquí no puede haber shalom, aquí no puede haber programas, acciones o conductas donde aquí se converse sobre tecnologías, cultura, historia de Israel. Eso es simplemente un lavado de imagen. Eso es simplemente avalar lavados, maquillajes, ocultar los crímenes del sionismo. Eso es inaceptable. Lo que hay que hacer es denunciar, y permanentemente denunciar en todos los foros internacionales, denunciar en las universidades, denunciar a todo aquel que avala y es cómplice del sionismo. Resulta inaceptable la posibilidad de poder reconocer un espacio para el sionismo. ¿Aceptarían ustedes que existieran encuentros, foros, donde el sionismo defienda su política de asesinatos, de genocidio, de crímenes contra el pueblo palestino, que se justifique el apartheid? Alemania prohíbe la apología del nacionalsocialismo. ¿Por qué tenemos que aceptar la apología del nacionalsionismo? ¿Por qué tenemos que aceptar que se lave la imagen de un régimen criminal? Efectivamente, la política de ocupación de Palestina es una política criminal que debe ser sancionada en los tribunales internacionales, que debe merecer pasar del capítulo sexto de la Carta de las Naciones Unidas al capítulo séptimo, que implica que Israel es una amenaza a la paz. Israel es, en este momento, una amenaza y avanza hacia el quebrantamiento de la paz en Oriente Medio. ¿Por qué no avanzar hacia el capítulo 7, que implicaría, por ejemplo, establecer sanciones internacionales contra el régimen sionista? Estamos hablando de la posibilidad de desenmascarar esta política de alianzas que tiene Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, con el sionismo, que ha sido capaz incluso de sumar adherentes, como es el caso del régimen wahabita de Arabia Saudí. Es en este contexto donde aquellos que pretenden abandonar a Palestina tienen que ser denunciados. Hace necesario y es imprescindible levantar la bandera de la defensa de los derechos humanos de la población palestina en los territorios ocupados y en la población refugiada. Hemos visto que Israel ha intensificado su presión contra el pueblo palestino. Ha asesinado impunemente desde el 30 de marzo hasta ahora a 115 palestinos y ha herido a más de 5.000. Aún tiene detenida hace 5 meses a la fecha a Jeth Tamimi, esta joven mujer palestina que simplemente defendía su casa y a sus familiares y amigos de las hordas sionistas que ocupan territorio palestino. Es necesario repetirlo una y otra vez. El muro construido en la ribera occidental es un muro ilegal, es un muro criminal, es un muro que se adentra en las ciudades, pueblos y aldeas palestinas. No es una valla de seguridad. El bloqueo contra la Franja de Gaza es un crimen de guerra. Es un crimen de lesa humanidad para los 2 millones de gazatíes que viven en la Franja de Gaza. El no retorno de los millones de refugiados palestinos es un crimen de lesa humanidad. Los checkpoints, la imposibilidad que el pueblo palestino desarrolle su vida cotidiana, su vida económica, su vida universitaria, ir a la escuela, es un crimen de lesa humanidad. Los asesinatos selectivos son un crimen de lesa humanidad. Netanyahu, Avigdor Lieberman, Ayelet Shaked, Neftali Bennett, cualquiera de los nombres que representan el gabinete de gobierno de Benjamín Netanyahu es un gabinete criminal. Benjamín Netanyahu debería tener prohibido que viaje y salga de los territorios de la Palestina histórica para tratar de visitar al Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí, el AIPAC, el lobby sionista en Estados Unidos. Debería ser detenido en cualquier aeropuerto europeo por crímenes contra la humanidad. Israel se atreve a amenazar a los líderes políticos palestinos y declarar abiertamente que está pensando en el asesinato selectivo. ¿Qué pasaría si líderes políticos árabes o líderes de movimientos de resistencia declaran abiertamente que Benjamín Netanyahu, Avigdor Lieberman, Ayelet Shaked, Neftali Bennett y cualquiera de los líderes ultrarreaccionarios, ultraderechistas y criminal israelí son un objetivo militar y que se autoriza entonces que unidades operativas disparen contra estos personajes? ¿Qué diría el mundo? ¿Qué dirían los medios de comunicación? ¿Qué dirían las organizaciones internacionales? Sin embargo, cuando se trata de Israel, cuando se trata del régimen sionista, mutis por el foro. Cuando se trata de crímenes cometidos contra el pueblo gazatí, cuando se trata de crímenes cometidos en Cisjordania, ¿por qué la Cancillería chilena saca declaraciones tan tibias, tan amorfas, tan indignas, tan vergonzantes para la conciencia? ¿Por qué no se declara Israel como una entidad criminal? ¿Por qué Chile no retira a su embajador de Israel? ¿Por qué los pueblos latinoamericanos, como el Grupo de Lima, por ejemplo, que tanto se somete a Estados Unidos y se indica a Venezuela como un peligro para América Latina y la democracia, no saca declaraciones de condena al régimen israelí frente a los asesinatos diarios, cotidianos, de niños principalmente, más de 600 niños menores de 16 años detenidos en las cárceles israelíes, 7.000 presos políticos, asesinatos diarios, cotidianos, crónicos. Estamos ante un régimen que debe ser eliminado. Y en este plano, entonces, la Nakba, en este mes de mayo, es necesario conmemorarla. Es necesario avanzar en el recuerdo. Es necesario dar cuenta que uno de los objetivos de la defensa del pueblo palestino es también la eliminación del sionismo. Amigos y amigas, ha sido la primera emisión de la segunda temporada de Sin Fronteras en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional, análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.